cuarto el Atlético de Madrid sin Gavi visita al Alavés, a las 6:30 se juega el Eibar Deportivo, a las 9:45 el Leganés Celta, mañana turno para el líder, el Real Madrid ante la Real Sociedad, tras su eliminación coopera última hora Miguel Ángel Díaz.
El equipo acaba de entrenar, recordemos, solo una victoria en los últimos 5 partidos, Zidane solo va a recuperar a Varane, hoy al margen de grupo, han tocado balón James y Marcelo, sorprendentemente solo 6 días después de sufrir una rotura fibrilar de grado 2, en media hora comparecerá Zidane en la sala de prensa.
Y en tenis, Serena Williams se ha impuesto a su hermana Venus por un doble 6-4 en la final del Abierto de Australia. Con el triunfo, la menor de las Williams, que suma 7 títulos en Melbourne, recupera el número 1 del mundo.
Gracias, Alex Salguero. Cristina, esto es lo que está ocurriendo a esta hora.
Muchísimas gracias, Antonio. En una hora más noticias en el gran informativo Mediodía COPE. Y entre tanto, aquí en Fin de Semana, Cristina te cuenta la última hora. Los seres humanos son lo más fascinante que tiene esta tierra y esta vida. Y hay trabajos que exigen mayor relación con los seres humanos. Yo siempre digo que el periodista, por ejemplo, de radio y de estudio, como lo soy yo ahora, se aveza en adivinar cómo es una persona y de qué humor viene en el trayecto que hace entre la puerta del estudio y el momento en el que se sienta, que a veces son 2 metros y medio y 3 minutos, o 2 minutos o menos. Y si no lo aprendes, te arriesgas a que te echen un rapapolvo o se pongan muy nerviosos, porque las personas tienen días y días, y las personas son de su padre y de su madre. Bueno, pues los que también se ven en esta circunstancia, aparte los cajeros del supermercado, psicólogos, profesores, son los médicos. Y hoy nos vamos a poner en la fascinante piel de un médico, de Fernando Fabiani, un médico de familia sevillano que ha reunido todas las increíbles anécdotas de su consulta en un libro que se llama Vengo sin cita, historias inconfesables de un médico de familia. Fernando Fabiani, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Verdaderamente no entiendo que te dediques también a hacer teatro. Fernando es director de teatro de la compañía Síndrome Clown, porque esto da para una función, ¿eh?
Bueno, da para una función y da para muchísimas. La verdad es que la realidad en estos casos, como casi siempre, supera la ficción. Y yo he querido en este libro, como tú bien decías, pues tirar más del humor, ¿no? O sea, aprovechar el humor, que creo que es un ingrediente fundamental para contar cosas, sobre todo las cosas importantes.
Ahora vamos a ver qué cosas dicen los pacientes de Fernando, que son hilarantes, absolutamente, pero lo cierto es que él escribe también con mucho humor. Por ejemplo, dice, la profesión ha cambiado mucho. Antes el médico era una persona respetable, junto con el alcalde y el cura. Ahora el alcalde es corrupto, el cura no tiene fieles y el médico se llama Google. ¿La gente se autodiagnostica, Fernando?
Constantemente, Cristina, constantemente. La verdad es que tenemos que asumir que hoy en día los médicos somos siempre la segunda opinión.
La segunda.
¿No? Claro, la primera la obtiene uno solo buscando en Google, ¿no? Y ya viene a su médico a ver cómo desempata esto, ¿no? A ver si coincide o no. Pero bueno, dicho eso, yo soy un gran defensor de Google, ¿eh? Yo le digo a algunos compañeros, ¿no? Que les oigo decir a los sus pacientes, oye, no miréis en Internet, que es peor, ¿no? Y digo, a ver, ¿pero cómo le vamos a decir eso, no? O sea, nuestros padres ya miraban en libros de salud, en la enciclopedia de la salud, las cosas que le preocupaban, ¿no? Hoy en día, cuando le pasa algo a alguien nuestro, de nuestra familia, a nosotros mismos, es normal que queramos buscar información. Nuestro papel quizá está en orientar a la gente, ¿no? ¿Dónde puede mirar? Porque Google es un... Bueno, la red, hay una gran cantidad de información y tenemos que orientar a los pacientes dónde pueden buscar para encontrar información fiable, ¿no? Pero es lógico que busquen, claro que sí.
La verdad es que es lo normal, pero tendemos siempre a pensar que lo nuestro es lo terminal. O sea, el cáncer ya de extrema unción es lo que siempre nos autodiagnosticamos.
Claro, lo lógico. O sea, yo busco un síntoma y me vienen 200 páginas las que pone que no hay nada, pero en una me pone que me quedan 2 días. Ese. Y yo, claro, lo que me preocupa es que me queden 2 días. Así que eso es lo que me voy a leer para ver si coincide en algo, ¿no? Es humano, ¿eh?
Vamos a repasar las cosas que le han dicho los pacientes a Fernando de este libro que entre otras cosas tiene ilustraciones de Laura Santolaya, más conocida como Pocholadas, y que cuenta además con los comentarios graciosos de un portal de Twitter, de una cuenta de Twitter que se llama @ dijo el paciente, que tiene unas frases estela, ¿no? Por ejemplo, frases que vienen en dijo el paciente. Esta, no recuerdo si era fascitis o tendinitis, doctor, pero era una palabra así, italiana.
Acababa en itis, y eso no sé si era italiano o era ani. Bueno, no sé, da igual, ¿no?
Luego hay una que no entiendo directamente. Fernando dice, tomo alpiste para bajar el colesterol. Los pájaros lo tienen bajo, ¿no? Esto...
Pues eso debe ser como aquello de que la zanahoria es buena para la vista porque los conejos no tienen gafas, ¿no? O sea, que era la clásica, ¿no?
Pero hay cosas alucinantes que dicen los pacientes.
Absolutamente alucinante. Pero es que verás, Cristina, yo creo que cuando nos enfrentamos a una persona a la que le vamos a confiar algo tan importante como nuestra salud y estamos preocupados en hacerle entender lo que nos ocurre, cómo nos sentimos, cómo nos duele, buscamos la forma de expresarlo y a veces encontramos, pues eso, unas expresiones que son divertidísimas, bueno, muchas veces muy tiernas y otras absolutamente increíbles, ¿no?
El dolor. El dolor da para cosas infinitas. Por ejemplo, doctor, últimamente los dolores me duelen más de la cuenta. Oh, doctor, ¿no es tan fuerte el dolor como el por culo que me da?
No hay escalas para medir eso.
Claro, es que efectivamente esto es una cosa muy subjetiva, ¿no?
Hombre, o uno que decía, ¿no? Decía, me duele el estómago desde que me presenté a la reválida de sexto, ¿no? O sea, esto es que me duele a mí de toda la vida, ¿no?
Dice, yo no soy Dios, dice uno, doctor, yo no soy Dios para pasar este calvario.
Es maravilloso, o sea, es maravilloso, es como, por favor, quíteme esto, ¿no? Por eso digo que ya, claro, no solo es expresar que me duele, sino uno intenta darle una calificación para que tu médico entienda que este no es un dolor cualquiera, ¿no?
Claro, y en esas cosas hay que a veces tenéis que traducir, porque cuando una paciente te dice, estoy a punto de entrar en la fibromialgia, claro, tú te tienes que pensar qué es lo que le está ocurriendo y tienes que entenderlo encima.
Claro, porque la expresión no solo te dice lo que le ocurre, sino también muchas veces te ayuda a entender lo que esa persona piensa que le está ocurriendo. Y eso es casi tan importante como el síntoma, lo que yo pienso que tengo, lo que a mí me preocupa poder tener. O sea, que realmente en esta frase, más allá de que nos parezcan divertidas, porque algunas son muy rocambolescas, la verdad es que nos da muchísima información, porque el lenguaje es muy rico, ¿eh?
Bueno, y a veces supongo que desinformación, porque entender a algunos pacientes tiene historia, ¿eh? Hay claro. Aquí, por ejemplo, una frase de paciente, doctor, tengo problemas de memoria y no me acuerdo de lo que se me olvida.
A mí esa me encanta. A mí esa me encanta porque parece muy tierna. Dice, es que no me acuerdo de lo que se me olvida. Claro, no, de lo que no me acuerdo no se lo puedo repetir, ¿no?
Fernando, ¿ha cambiado la profesión de médico de cuando éramos pequeños hasta ahora o incluso antes? ¿Se está transformando?
Yo creo que ha cambiado muchísimo, Cristina, y es más, creo que debe seguir cambiando. Afortunadamente, el médico antes era una persona casi intocable, ¿no? O sea, era realmente un referente, no digo ya a nivel de respeto, sino, bueno, lo que diga el médico se hace y punto, y no se discute nada, ¿no? Era una medicina que decíamos como muy paternalista, ¿no? Tú tienes que hacer lo que dice el médico y punto, ¿no? Y afortunadamente esto está cambiando. Al fin y al cabo, el médico, y hablo de la sanidad pública fundamentalmente, que es a lo que yo me dedico, somos eso, un servidor público que te orienta, que te aconseja, pero lógicamente tú eres libre de hacer eso o no. Lo que ocurre es que quizá al paciente le falta, cuando se encuentra delante a un médico, y te lo cuento esto por experiencia, ¿no?, que te da a ti el poder de decisión. O sea, que te dice, mira, tenemos dos, tres alternativas. Estas tres, estos son sus beneficios, estos son sus posibles perjuicios. Decidamos juntos, ¿no? A veces esto nos tiembla, ¿eh? No, pero bueno, dígame usted lo que tengo que hacer, que usted es el médico, ¿no?
Claro.
Pero es que hay cosas que no están tan claras, y yo creo que el paciente informado, que sabe los pros y los contras de cada cosa, de cada tratamiento, de cada intervención, ahora tiene que asumir ese protagonismo y dar ese paso para decidir,
eso,
claro.
Lo discuto, porque en mi propia profesión me doy cuenta de que a veces asumo riesgos, pero soy yo la que los tiene que asumir, porque al final los sopeso mejor.
Claro.
Es decir, tienes experiencia por eso, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que en este caso, como el que va a vivir el efecto secundario o el que va a vivir el perjuicio directamente es esa persona afectada, al menos, oye, que sepas que está la parte buena y la parte mala de esta opción y de esta otra.
Bueno, de hecho,
¿qué
no
te parece? ¿Cómo lo ves, no?
La dedicatoria del texto, del libro de Fernando, dice, los médicos médicos no salvamos vidas, nos aclara. Solo cambiamos la causa de la muerte y en el mejor de los casos la retrasamos.
Sí, porque es que sabes que la felicidad no la cubre la seguridad social, que la mayoría de las enfermedades no sabemos curarlas a día de hoy y que tenemos que enfrentarnos a la enfermedad con humildad porque forma parte inseparable de la vida. Y tenemos que aceptarlo así, médicos y pacientes, y enfrentarnos con esa humildad, oye, para intentar aliviar lo más posible y, por supuesto, solucionar todo lo que podamos solucionar, ¿no?
Claro. Las anécdotas del libro son deliciosas. Por ejemplo, cuenta Fernando la de la lana, la del niño que comía lana.
Sí, mira, es que hay algo que es importantísimo. Yo digo, mira, nosotros como médicos tenemos que creernos siempre en nuestros pacientes. La inmensa mayoría de las ocasiones el paciente no es absolutamente sincero. Nadie te viene a mentir, porque si te miente, pues probablemente no puedas ayudarle, ¿no? Pero hay veces que las cosas te suenan tan extrañas que tú dudas si realmente están siendo sinceros, ¿no? Yo recuerdo en el libro una de mis primeras guardias, cuando yo estuve rotando por unas guardias pediátricas donde atendíamos a niños, ¿no?, en el hospital infantil, que vino una madre con un niño pequeño, un niño de 5 o 6 añitos, y que me dice: doctor, el niño es que come lana. Claro, yo me quedo así callado. Imagínate una guardia de estas malas como las de ahora, ¿no? De enero, 200 niños con fiebre. Y yo no sabía por dónde me venía. Digo, ¿pero cómo que come lana? Y dice, pues eso, que
bueno,
come lana.
Me gusta además porque le dices, señora, no se preocupe, es normal que cojan algunas manías a estas edades.
Claro,
algunos...
la aplicación tipo, hay niños que se comen las uñas, otros se comen algún pelo, otros
papel,
cogen la cal de las paredes, ¿no? Yo le di la aplicación tipo, ¿no?
Sí.
Pensando, porque la madre estaba siendo un poquito exagerada, la
claro.
verdad. Y en ese momento me dice la madre: ya, doctor, ya, sí le entiendo, pero es que mi hijo hoy se ha comido un guante. Claro, en ese momento yo miro a la mujer y le digo: señora, el guante estará debajo del sofá,
claro.
se le habrá caído, yo qué sé, estará detrás de una mesita, busque usted bien cómo se va a comer el niño un guante. Incrédulo yo, ¿no? Y en ese momento, de verdad, aunque parezca increíble, ese pobre niño tiene un vómito y echó una bola de lana, Cristina, que yo, claro, inmediatamente miré a la madre, la entendí absolutamente.
¡Como un gato!
Y absolutamente, lógicamente, tuvimos que consultar con médicos especialistas porque no es normal que un niño se coma un guante de lana, ¿no?
¿Y por qué hacía eso?
Bueno, pues era una manía, pero un poco llevada a una escala mayor y que, lógicamente, requirió luego unos cuidados especiales, ¿no? Por eso digo que tenemos que creernos lo que nos cuentan, porque incluso aunque nos parezca increíble, a veces es absolutamente cierto, ¿no?
¡Qué barbaridad! ¿Es verdad que un día el paciente te pidió medicinas para el perro?
Sí. Clásicamente. Pero mira, te voy a decir más. Recéteme esto, es para el perro, pero es que antes de ayer me contó un compañero, un médico también de por aquí, de Andalucía, que a las 2:30 de la mañana le despertaron de la guardia y le traían a un perro, precisamente, cogido en brazos. Rápido, rápido, doctor, que es que se ha comido unas pastillas, una medicación, y está que se muere, y es que el perro es de mi madre, y es que como se muera. Total, que mi compañero atienda al perro, lo atiende así como buenamente puede, y cuando al perro está mejor, le dice: bueno, pues ya llévelo al veterinario, hombre, ya para. Y dice: no, si al veterinario lo he llamado antes de venir aquí, pero es que me cobraba 150 euros. Tenemos que medir, ¿no?, un poquito lo que es la sanidad pública, hombre, porque tampoco podemos estar para eso, ¿no?
Ay, por favor, por favor, por favor. ¿Visita tu consulta el típico señor o señora que parece estar abonado? ¿Qué va?
Sí.
Lunes, miércoles y viernes.
Hombre, hay dos casos tipos. Por un lado está el que realmente es dependiente, y yo cuando tengo una persona así joven, ¿no?, y que ya ha venido 4 veces seguida, le doy la vuelta a la pantalla del ordenador y digo: oye, mira, que tienes 27 años y has venido al médico 4 veces en los últimos 5 meses. Y por tontería, o sea, quiere dejar de darle vueltas y te pincha la garganta, ¿no? Y hay veces que nos enganchamos al sistema sanitario. Pero por otra parte, y esto ya poniéndonos un poquito más serio, hay gente que a veces, y yo se lo explico a los residentes, a los médicos que están en formación, hay gente que está muy sola, Cristina. Y a veces que esta persona mayor, que todas las semanas viene y que realmente muchas veces no te cuenta nada nuevo, te cuenta lo mismo de siempre, y a veces que necesita venir a hablar con alguien. Y nosotros, como médicos de familia, siendo los más cercanos que tienen los pacientes, tenemos que entender que muchas veces la mejor medicina que necesita esa persona es eso, venir, charlar con su médico, contarle un poquito cómo le van las cosas, y bueno, y nos vemos la semana que viene, ¿no? Y eso también forma parte de su salud. Y en la medida en la que la sociedad está un poquito cada vez más fragmentada, que las familias no son tan, digamos, tan reunidas, ¿no? No están tan unidas como antiguamente, pues hay veces que ese papel, sí, pues también tenemos que jugarlo y no hay que renunciar a ello, ¿eh?
La verdad es que si de algo se queja la gente es quizá de la deshumanización de la medicina, que puede tener que ver con los horarios de los médicos, con la hipersaturación de las consultas, pero está claro que sencillamente tener a alguien en quien confiar es muy importante.
Sí, yo lucho mucho por eso, porque no perdamos la humanización, ¿no? Lógicamente, como cualquier profesional, tenemos que reclamar nuestros derechos a nivel laboral, y en este caso no van a repercutir ya en nosotros, sino a las personas a las que atendemos, ¿no? Atender a personas en 6 minutos, pues mire usted, 6 minutos es lo que tarda una persona mayor simplemente en desvestirse, y ahora hay que explorarlo, que se vuelva a vestir y explicarle lo que le ocurre, el tratamiento. Hay veces que trabajando contra reloj es imposible. Afortunadamente, la mayoría de nosotros llega un momento en el que ignora ese reloj y bueno, pues iré en el ritmo que pueda en la consulta, pero tratando de dedicarle a las personas lo que necesitan en cada momento. Pero por otra parte, esto no es una excusa para que dejemos de hacer cosas fundamentales que cuento en el libro. Tenemos que mirar a los ojos a los pacientes.
Efectivamente.
Y yo le digo a los pacientes, y se lo digo sin ningún tipo de acritud, oye, si tu médico de familia no te mira a los ojos, oye, cámbiate de médico. No pasa nada, ¿eh? O sea, que esto no... Pero yo entiendo que no te vas a sentir bien atendido. Necesitas alguien que te mire a los ojos, que te entienda, y que aunque hay veces, vuelvo a decir, que no te va a poder solucionar tu problema de salud, te vas a sentir entendido, acompañado, y que creo que eso es algo fundamental.
Sí, que le compadezcan a uno es fundamental. Pues la verdad, un libro indispensable para entender la situación de los médicos, las cosas alucinantes que viven, para reírse muchísimo y para intentar desentrañar qué puede decir, por ejemplo, un paciente cuando dice, doctor, no me duele, pero siento que existe. O, por ejemplo, doctor, yo lo que tengo que tener es un cardenal interior. Fernando Fabiani, muchísimas gracias, enhorabuena por Vengo sin cita y buen trabajo. Adelante.
Gracias a vosotros, un placer.
Adiós, adiós, adiós. Buenos días.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
10.000 personas sin luz en Cataluña por el temporal.
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Casi 40.000 personas viven en la calle en España.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Interna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo.
Días de Ciudad de Ramón Espinal.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
De casa a la Facultad de Medicina. Salir por la mañana, llegar por la tarde. Cientos de horas punta durante 6 años. Millones de visitas a la biblioteca, las prácticas, y hoy por fin me esperan unos pacientes muy especiales, los míos.
De Ana a doctora Ana Sánchez, 150.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hasta el 5 de febrero en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de productos de primeras marcas de deporte. Calzado de running,
sudaderas,
pantalones.
En una selección de primeras marcas con un 50% de descuento.
Son las rebajas de El Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
Dos formas de pensar. Una es decir, qué fastidio llegar a una edad en la que me cuesta todo un poquito más y permanecer igual, sin hacer nada. Y la otra es confiar en Movial Plus Fluidart y cuidar tus articulaciones. Movial Plus Fluidart, de Laboratorio Sacta Pharma, está compuesto por colágeno tipo 2, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye al funcionamiento adecuado del cartílago y los huesos. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Movial Plus Fluidart, el aceite de las articulaciones, de Laboratorio Sacta Pharma de Farmacia.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and that.
Teresa Cobo, muy buenos días.
Ay, Cristina, si la gente te viera, para que vean que las mujeres son multifacéticas. Tú mientras presentas, ordenas el bolso y haces de todo, mujer.
Sí, ¿cómo me pinto las uñas?
Yo me parto.
Me maquillo.
Mientras claro, hablas claro. aquí con el médico sevillano.
Bueno,
que yo,
qué vamos, señor tan gracioso.
Tiene que hacer una segunda parte porque yo tengo unas cuantas anécdotas que son de vergüenza, vamos. Yo soy de... Yo, en las consultas, soy de esas... Me bloqueo tanto que no sé ni expresar lo que me pasa. Soy de estas de... Yo tengo que tener un cardenal interno.
Interior.
Porque,
sí, un sí, cardenal sí, interior.
Sí, 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 es muy fuerte, muy fuerte. Me he sentido totalmente identificada.
Qué
Así
bueno.
que los doctores que tengan paciencia porque hay mucha gente como yo.
Efectivamente. Bueno, vamos al cine con nuestra crítica. ¿Y qué tenemos? Tenemos León.
Pues, Cristina, antes de comenzar con León, tengo
Vaya
que decir que...
Por no, una vez que me había lanzado
es que
yo
nos
con todo entusiasmo.
Esa colación, porque es que esta semana se han dado a conocer las nominaciones a los Oscar. Y claro, ahí está León.
Ahí estás tú ya.
León, esta película que es que está nominada a seis, que tiene seis candidaturas. Y por eso hay que decir... que es una de las grandes películas de la temporada. Está protagonizada por Dev Patel, que es este actor al que conocimos por Slumdog Millionaire y que después hemos visto en otras muchas películas y que le hemos visto crecer. Y esta es la historia basada en hechos reales, porque está basada en la autobiografía que escribió un escritor sobre su propia vida que se llama Saru Birli, que él es hindú, y entonces pues es un niño que vive en la India, un día va paseando por las calles, se queda dormido en un tren. Y lo siguiente que sucede en su vida es que aparece en la otra punta del mundo. Aparece en Australia y está dado en adopción a una familia, un matrimonio encantador que luego va a adoptar a otros niños hindúes. Pero claro, cuando este chico cumple 20 años, está trabajando en un hotel. Un día hay muchas personas de otros países y de pronto unos chicos hindúes le invitan a cenar. Y el probar un plato, Cristina, un sabor, de pronto...
Le salta las lágrimas
y le lleva a recordar cosas de su niñez que había bloqueado en su mente. De tal forma que comienza para él un periplo para reconocer y para volver a encontrarse con su pasado. Es una película brillante.
Pero además parece que está inspirada en una historia real,
sí,
¿eh?
Sí,
¿hasta
justo
qué punto
es la biografía
los
de esta persona.
Los olores, los sabores de la infancia, ¿verdad?
Efectivamente,
te
retrotraen
en el tiempo.
Efectivamente, es una película de verdad inspiradora, maravillosa, que tiene que ver la gente que pueda, porque es muy bonita. Yo, de hecho, voy a llevar a mis hijos a verla esta noche, porque yo creo que es una película que va a llegar al corazón de todos los que la vean. Película imprescindible, el lío.
Soy adoptado, no soy realmente indio. Empiezo a recordar. Tenía otra familia. Aún recuerdo sus caras. Debo buscar mi hogar.
¿Y si encuentras tu hogar y no están allí?
No tengo otra opción.
No tiene otra opción porque yo creo que además este es un derecho. Este es un tema peliagudo en la película para la gente que tiene hijos adoptados, que es hasta qué punto ellos también tienen derecho a buscar su pasado. Pero esto
es que
está
yo creo
muy
que
bien
las raíces,
solucionado.
Incluso las raíces biológicas de una persona son muy importantes. ¿Sí? Por eso, cuestiones como los bancos de semen o el anonimato que los cubren o las maternidades subrogadas entrañan montones de escollos. En Alemania ha habido un caso de una niña que ha litigado hasta el Tribunal Supremo porque desconocía la identidad de su padre biológico, que había sido un donante de un banco de semen, y en principio estaba cerrada esa vía. En Alemania no se permite.
Pobre.
Y se la, al final el Tribunal Supremo ha obligado a que se le dijese, y la niña ha descubierto que se trata de una persona homosexual que es idéntica a ella, o sea, un
wow.
varón que ha hecho los mismos estudios, se ha reconocido completamente en esta persona.
Pobre.
Con la que ha nacido una amistad bellísima, de tal modo que ahora tiene a sus padres, a los que quiere un montón, y también a esta persona.
Esto está muy bien solucionado en la película. Yo creo que efectivamente hace ver que el corazón de las personas es capaz de amar a muchas personas. Este tiene un agradecimiento a su familia adoptiva y también a su familia biológica. Una película muy bien resuelta y sin duda una de las grandes películas de la temporada, como he dicho, con estas seis candidaturas a los Oscars que tiene Lion. Y una de las películas más bonitas que yo he visto últimamente de animación se titula Ballerina y se estrena esta semana. Cristina, es tan bonita.
Está que... en todos los las paradas de autobús.
Que te explota la cabeza de lo bonita que
Ballerina.
Es.
Ballerina.
Mira, es la historia de una niña que es vive en un orfanato, no la adopta nadie y de pronto ella se reconoce con una pasión por el baile, porque lo único que recuerda de su niñez es que le dejaron una bola donde hay una bailarina dando vueltas. Y total, que esta se convierte en su gran pasión y ella tiene el sueño de convertirse en bailarina. se huye de este orfanato con uno de sus mejores amigas hasta llegar a Francia, a París, donde uno de sus, este gran amigo suyo, le va a intentar ayudar a convertirse en bailarina de una de las grandes escuelas de París. A partir de ahí, que esto es simplemente el inicio, los 10 primeros minutos, fabulosa bailarina, la música es genial, la historia, el humor...
Pero para ir con niños.
Sí, claro, pero además con niños de estos que a lo mejor tienen 70 años, pero corazón de niño.
Porque eso yo... no soy yo. A mí no me mires. Yo los musicales y los dibujos animados no...
Pues esta es dibujo animado y también tiene música, o sea que vamos, tú morirías ahí. Pero de verdad, imprescindible bailarina. A mí me parece que los niños están viendo muchísimas cosas que solo porque son dibujos les llevamos, y bailarina es una película fabulosa. Acabo con un dato importante que es un solo aviso para los amantes forofos del cine, que además puede que estén en Madrid el lunes. Tenemos que decir que el lunes entregan los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, que es esta institución a la que pertenecemos pues Jerónimo José Martín, Amigos de COPE, Juan Orellana y aquí servidora. Son la antesala de los Goya el lunes, porque el sábado que viene son los Goya. Así que nosotros entregamos los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos el lunes en el Cine Palafox, y va a haber una alfombra roja impresionante, así que los curiosos pueden pasarse, pedir autógrafos a sus actores, directores favoritos. Así que les esperamos ahí en la calle Luchana 15, después de disfrutar del cine este fin de semana.
Y felicitar a la intérprete de Luz de Soledad, que ha sido Premio Bravo de
efectivamente,
la Conferencia Episcopal por esa película en la que también participaban Lolita y
Elena
Furiase, su
efectivamente.
Hija. Muchísimas gracias.
Buen fin de semana a todos.
Querida Teresa Cobo, un abrazo.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Ruavieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Ruavieja. Comparte el secreto.
Si hoy no tienes pensado hacer nada especial, Movistar Plus te lo arregla rápido. Porque puedes ver un estreno cada día, como Jason Bourne, El hombre de las mil caras, Un monstruo viene a verme y hasta 16.000 títulos cuando quieras. ¡Hala! Ya tienes 16.000 cosas especiales que hacer. Que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece calidad profesional, productos de las mejores marcas y un trato directo de profesional a profesional. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Saludos a nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Un saludo.
He de confesar que al obispo de cabecera lo he visto esta semana dos veces. Porque la previa nos encontramos, bueno, ahora te estoy escuchando por línea, pero el otro día nos vimos en la conferencia episcopal porque se entregaban, lo comentaba yo ahora con Teresa Cobo, los premios Bravo a la creación y al periodismo, a la comunicación en general, y había varios premiados amigos. Estaba el gran Antonio Pelayo, 40 años de corresponsal en el Vaticano, estaba nuestro compañero Espósito, estaba el que ahora es... de forma interina director del Mundo, Pedro Cuartango, gran amigo también. Y luego había un elenco de premiados de lo más diverso. Estaba efectivamente la intérprete de Soledad, la película esta sobre la monja Soledad Acosta. IKEA se llevaba un premio por la campaña Recuperar las cenas o Rescatar las cenas, no me acuerdo, que ensalzaba la posibilidad de comer juntos por la noche en familia. Fue un momento muy bonito y el anfitrión era nuestro Ginés, que es presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal, y tuvo una intervención, un discurso verdaderamente bellísimo sobre la unidad entre el amor, el bien y la belleza, y cómo todos los hombres, independientemente de nuestra condición, tendemos a ello. Y yo quería hablar un poquito sobre el ambientazo que se creó, porque me llamó la atención ese día, ¿eh, Ginés?
Sí, la verdad es que siempre se crea un ambiente muy bonito, muy interesante, un foro verdaderamente de diálogo. Yo creo que los premios Bravo se han convertido verdaderamente en un atrio de los gentiles, donde los premios se le otorgan a personas de distintas procedencias, de formas de pensar distintas, incluso también de creer. A algunos de los premiados pues se declaran no creyentes y además se sienten un poco, les llama la atención que la Iglesia les pueda premiar, pero son unos grandísimos profesionales que creemos que son dignos de esa mención, de ese premio. Y es verdad que el ambiente es muy bueno. Podemos hablar muy distendidamente, cada uno puede expresar lo que piensa, lo que siente, lo que cree. Creo que verdaderamente merece la pena.
A mí lo que me hace gracia siempre es ver a actores, a gente del cine, de la publicidad, cantantes, músicos, periodistas, agnósticos, ateos, católicos, de todas las procedencias, codeándose con los obispos, todos ellos con su alzacuello, y todos entregados al canapé. A mí esta mezcla, en la que todo el mundo habla de todo, y se conocen y se rompen tabúes, es que me entusiasma, es como una ensalada genial.
Pues mira, yo soy muy malo para saber después la gente que veo en la pantalla de la televisión o del cine, después verlo en la realidad, porque muchas veces creo que no se parece. Pero la verdad es que, aunque en la pantalla vaya más maquillado, ganan al natural mucho en el rostro humano, ¿no? El poder hablar con estas personas. Yo pongo un ejemplo, yo tuve la oportunidad, yo creo que la suerte, de después comer al lado de Laura Contreras, la actriz que ha representado en Luz a Santa Soledad Solea Torre Acosta.
En Luz de Soledad, en la película, sí, la intérprete principal, la protagonista.
Y bueno, pues pudimos conocernos, yo creo que mutuamente, en un plano mucho más humano, y ver que incluso hasta tenemos muchísimas cosas en común, y uno sentirse realmente bien de hablar con personas que no tendría otra oportunidad de conocerla. Han nombrado también al director del Mundo, que se le dio el premio como gran columnista, ¿no? Pues ver a una persona que te dice que toda su vocación, la vocación de su vida, ha sido buscar la verdad.
Qué bonito.
Lo ha dicho en algunos medios también, pues me parece que es muy interesante. Y después también el reconocimiento a la gente también de casa, porque también se le dio un premio Bravo, como se ha dicho, a Ángel Expósito, pero también al delegado de medios de la diócesis de Palencia. Cada año hay un premio para una diócesis, para una comunicación al interno de la Iglesia. Y podríamos decir mucho, han nombrado a IKEA, bueno, pues ver cómo aquella gente estaba pues impresionada y que la Iglesia hubiera mirado a ellos, pues por qué no, si pueden trabajar por valores que sea. Yo sé que hay gente que puede pensar, bueno, hay otras veces que no lo hacen, pero ¿y cuándo lo hacen? Pues apoyemos las veces que trabajan por valores que son verdaderamente cristianos.
A mí me gustó mucho porque me parece que en España estamos ayunos de encuentros entre los diferentes, que tenemos una enorme habilidad para levantar fronteras, para agredirnos los unos a los otros, y que espacios donde realmente todos concurran y todos reconozcan que están hechos para el bien y para la belleza, porque lo llevamos en el corazón, pues son muy pocos, ¿no? Entonces yo creo que este es un acto que hay que cuidar y que hay que fomentar, y te felicito a ti también como anfitrión, por cierto, que se premió a la orquesta y al coro de Radio Televisión Española.
Sí.
Y un barítono, un bajo, un tenor, una contralto, sí, y una soprano interpretaron dos piezas de Vitoria y de Palestrina, sí, y fue, sí, espectacular.
espectacular, ciertamente. Unas piezas de una belleza y de una interpretación extraordinaria, como también a la serie de la reina, ¿no? A la serie histórica que también ha hecho Televisión Española. Bueno, el arco era muy variado. Y bueno, pues ahí vemos, como decía en el discurso, los destellos de la bondad, de la belleza, de la grandeza, ¿no? Que tienen que caminar juntas. Y además yo creo que en el fondo se está cumpliendo lo que el Papa respondía el otro día a un periódico nacional cuando le dijo, ¿qué le dice a los españoles? Dialoguen.
Pues, muchísimas gracias, Ginés, por dialogar siempre, con nosotros. Cristina. Un abrazo al obispo de cabecera.
Igualmente, Cristina.
Dicen que detrás de un hombre de éxito hay una gran mujer y lo hemos visto en cientos de casos. El más reciente, el expresidente Obama, que sin el apoyo de Michelle pues no hubiese alcanzado el nivel de popularidad que tiene. Los prestigiosos premios cinematográficos, los Oscars, han reconocido en sus nominaciones la historia real de unas mujeres que hicieron posible que el hombre llegase al espacio, incluso a la luna. Y la historia que ya hemos comentado alguna vez nos ha gustado tanto que le hemos pedido a Elsa Tadea que nos cuente la verdadera historia de las mujeres que están detrás de las actrices de la película.
En 1962, el astronauta John Glenn pilotó el primer transbordador estadounidense que se puso en órbita. Se disputaba una auténtica carrera espacial en plena Guerra Fría contra los soviéticos. Los estadounidenses necesitaban demostrar la superioridad norteamericana. Sin embargo, esta misión se produjo tan solo meses después de que la Unión Soviética pusiera en órbita al primer cosmonauta Yuri Gagarin. Dentro de Estados Unidos también se consolidaba una batalla, en este caso por los derechos humanos. Existía una alta discriminación racial entre blancos y negros. Quedaba aún más de un año para aquella frase de Martin Luther King que determinaría un paso adelante en la lucha de clases. Unida a la discriminación racial, el llamado país de las oportunidades dejaba en segundo plano a las mujeres, pocas veces destacadas por su intelecto. No obstante, la llegada del hombre al espacio y posteriormente a la luna hubiera sido imposible sin los cálculos de mujeres como Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson. Ellas son las protagonistas de la nueva película Figuras Ocultas.
Necesitamos ecuaciones que aún no existen. Hay que encontrar un matemático antes de que los rusos planten su bandera en la puñetera luna.
En el comienzo de la conquista del espacio no existía tecnología que pudiera realizar los cálculos de las trayectorias que debían seguir las naves. Se necesitaban ingenieros que las programasen de manera manual y personas capaces de hacer cálculos imposibles.
Tenemos la velocidad del vehículo, la ventana de lanzamiento y se supone que la zona de aterrizaje serían las Bahamas. ¿Basta para calcular el pasa no pasa?
Sí, en teoría sí.
Necesitamos certeza, no teoría.
Sí, claro que podríamos calcularlo con esa información.
¿Y cuándo lo tendrán exactamente?
Catherine, haz el cálculo.
El punto exacto para la...
Catherine Johnson heredó el don matemático de su padre, un hombre analfabeto capaz de completar ecuaciones inimaginables. Catherine comenzó la universidad a los 15 años y se licenció en francés y matemáticas a los 18. Después comenzó a dar clases en la escuela hasta que se casó. Cuando su marido enfermó, volvió a ser maestra y un familiar le avisó de que la NASA estaba contratando a mujeres afroamericanas para el departamento de guía y navegación. Rápidamente se dieron cuenta de su habilidad para el cálculo y se dedicó a verificar los resultados de las computadoras. Es más, el propio astronauta John Glenn exigió que Catherine confirmara todos los datos antes de volar. Así lo contaba ella misma a una televisión norteamericana.
John Glenn was to be the first astronaut to go up into the
atmosphere. John Glenn había sido el elegido para convertirse en el primer astronauta en viajar al espacio y querían que regresara a un lugar específico. Fui yo la que calculé la trayectoria. Desde entonces, siempre que realizaban trayectorias por ordenador, las pasábamos por mis cálculos y los confirmaba a mano. Y cuando avisaron a Glenn de que estaba todo, dijo, llamadla y si ella dice que el ordenador está en lo correcto, saldré.
Hey, Y de esta manera hicieron su entrada las mujeres en la NASA para participar más allá del secretariado. A partir de 1935 fueron contratadas ingenieras que se mantuvieron especialmente a la sombra en Virginia, un estado que tardó en superar el segregacionismo.
Nunca está cuando la necesito. ¿A dónde va todos los días?
El baño velas de color está a un kilómetro.
O trabajamos unidos o no vamos a ningún sitio.
Y precisamente Mary Jackson llevó a los tribunales la ley que le impedía realizar los estudios necesarios para convertirse en la primera ingeniera afroamericana de la NASA.
Pretendo ser ingeniera de la NASA, pero no puedo serlo sin asistir a clase en un instituto para blancos. Y no puedo cambiar el color de mi piel, así que no tengo otra opción que ser la primera. Y es algo que no puedo hacer sin usted. Señoría, de todos los casos que va a escuchar hoy, ¿cuál de ellos se recordará dentro de 100 años? ¿Cuál le convertirá a usted en el primero?
Los cálculos de estas mujeres desentramaron que los avances tecnológicos irían a la par de los derechos humanos. Valentina Tereshkova fue la primera mujer en viajar al espacio en los años 60. 20 años después lo hizo la estadounidense Sally Ride. Desde entonces se trabaja por una igualdad que aún no se ha visto reflejada. De las 537 personas que han viajado al espacio hasta mediados de 2016, tan solo 60 son mujeres. Se acaba de relevar a la última promoción de astronautas y en la nueva el 50% son mujeres. Un hecho histórico que plantea alcanzar un hito, llegar a Marte.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil, con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en berti.es.
¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas en origen!
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, fresón tarrina de 500 gramos a 2,25 €.
Patata para freír o hervir malla de 3 kilos a 3,30.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 31 de enero tu Citroën C Elise con Connecting Box desde 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nadie les calla en la boca. Nadie conoce de sus heridas. Maleta y rumbo directo al sol.
La escultura es una de las formas del arte moderno y del arte contemporáneo que más ha evolucionado. De hecho, ya no solamente hablamos de escultura, hablamos de instalaciones, de arte tridimensional. Y en estos días tiene lugar en una plataforma que encabeza este gusto de la gente por la escultura y que se llama Sculpture Network, un evento internacional. Es una especie de encuentro cultural de escultores a través de las redes de comunicación social que tiene bases en distintos lugares. en distintos países. En 18 lugares se dan cita a las personas y luego después se comunican a través de Internet. Y una de estas bases para este START 17, para este encuentro de escultura internacional, se produce en España, en Ávila y en un pueblito pequeñito que tengo el gusto de conocer y que amo profundamente, que se llama Hoyo Casero. Allí hay una colina que se llama Cerro Gallinero y que en este nombre se ha creado un centro de arte al aire libre que se llama Centro de Arte y Naturaleza Cerro Gallinero. Bueno, pues este año está justamente enlazado en el START 17 Internacional y el responsable de este milagro es Carlos de Gredos, escultor y artista él mismo. Muy buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Cristina?
Cerro Gallinero en conexión con el mundo entero.
Así es, con 21 sedes de 3 continentes. La mayoría son europeos, pero también hay unas cuantas sedes en América y en Asia.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y la gente que se quiera sumar a este evento mañana domingo, ¿qué tiene que hacer?
Pues nada, simplemente ir. Simplemente ir y disfrutar de la inauguración de la pieza.
Bueno, yo tengo que decir que gracias a la Diputación Provincial de Ávila, si pasas por Madrid o estás en Madrid, hay 56 plazas de autocar que salen del Brillante, del Bar El Brillante de Atocha, a las 9 de la mañana y vuelven en el día, ¿eh? O sea que es posible coger ese autobús e irse a este lugar mágico, ¿verdad, Carlos?
Sí, todavía hay plazas. Llevamos ahora mismo 36 reservas, con lo cual hasta 56 quedan unas cuantas plazas para que la gente pueda ir gratis desde Madrid.
Dime una
cosa. La salida es el domingo desde el Brillante o el Hotel Mediodía a las 9 de la mañana. Y luego se regresa de Hoyo Casero a las 6 de la tarde para que puedan estar pronto en Madrid el
claro.
Domingo.
Oye, dime una cosa, ¿y qué va a pasar mañana? La gente que vaya, ¿qué se va a encontrar?
Pues lo que se va a encontrar va a ser el cerro, todas las intervenciones que han hecho los artistas después de la inauguración de la pieza de El hombre mira al sol eternamente. Vamos a hacer un recorrido por todo el cerro para que la gente conozca el resto de las obras y vamos a inaugurar esta obra, que son dos figuras recubiertas de piorno. El piorno, para la gente que no lo sepa, es una planta de la familia de la genista, como puede ser la retama, que es más conocida en Madrid. Y si estuviesen de pie, medirían 2,25 metros. Están sentadas.
Las figuras que vais
sí,
a... que son
inaugurar,
monísimas,
sí.
Tenéis que verlas en Internet.
Sí.
Son como dos gigantescos monstruos de paja, cada uno de 2,25 si estuviesen de pie, que son armazones recubiertos de este piorno, que es tradicionalísimo de la Sierra de Gredos. Los autores son el propio Carlos de Gredos y Marco Ranieri.
Sí.
¿Y qué se os ha ocurrido? ¿Por qué habéis hecho estos dos señores?
Bueno, pues la idea partió de Marco. En el año 2014 estuvo en Hoyo Casero en un evento que se titula 8 artistas internacionales intervienen en las calles de Hoyo Casero dentro del festival del Piorno en Flor. Y bueno, cuando pasó un tiempo, al año así, me lanzó la idea de que quería hacer una figura en el propio cerro. Y bueno, pues nos pareció bien, la idea fue evolucionando y entre los dos la hemos desarrollado y lo que tenemos ahora es lo que se inaugura.
Bueno, pues entrad en Internet, meted Cerro Gallinero, que es el lugar donde están ocurriendo estas maravillas, esculturas al aire libre, que ya constituyen un verdadero museo y que podéis visitar en Hoyo Casero, en la provincia de Ávila, y veréis también estas dos esculturas que van a ser inauguradas mañana, verdaderamente pintorescas, que han hecho estos dos artistas y que a su vez van a ser rebotadas en imágenes al mundo entero, porque hay hasta 4.000 personas participando de este evento de escultura, ¿verdad, Carlos?
Sí, teniendo en cuenta que es un evento internacional, pues coincidimos en ese día y en esa hora todos estos países y miles de personas. Y luego también decirte que la gente, si quiere tener una información más actualizada, que se meta en Facebook, en la página del propio Cerro Gallinero, y ahí está toda la información actualizada. Lamentablemente la página web aún no la tenemos actualizada, pero en el Facebook está absolutamente todo.
Todo. Y también las instrucciones para ir mañana,
también.
Si queréis, desde Atocha, en un autobús especialmente fletado por la Diputación de Ávila. Enhorabuena, Carlos de Gredos, por poner en valor la provincia de Ávila con sus piornos y además este pueblo precioso que amamos los dos, Hoyo Casero de Ávila.
Así es.
Un abrazo, enhorabuena.
Igualmente.
Adiós, adiós.
Gracias.
Buenos días, adiós.
Le di un besito.
Nos vamos a ir desde Hoyo Casero a Dos Hermanas en Sevilla porque hay una última hora. Nos lo cuenta Inmaculada Jiménez. Muy buenos días, Inmaculada.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues hace tan solo unos minutos, Pedro Sánchez Castejón acaba de anunciar que va a presentar su candidatura a las primarias. Ya oficialmente, ahora sí, ya sabemos que se va a enfrentar a Susana Díaz. Lo ha hecho en el transcurso de un mitin en uno de los feudos socialistas del alcalde de Dos Hermanas, y desde el principio las personas que aquí se han dado cita le han ido gritando: Pedro, dilo ya, Pedro, dilo ya. Y se ha resistido, y nada, hace tan solo un par de minutos, Cristina, él ha confirmado que va a presentar esa candidatura, ha hecho una llamada a los militantes que se han dado aquí cita para que se movilicen y puedan así, ha dicho, recuperar el próximo junio en esas primarias el partido.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Candidatura oficial de Pedro Sánchez a las elecciones internas del Partido Socialista. Última hora que nos ha contado Inmaculada Jiménez. Un abrazo, amiga.
Un abrazo, Cristina.
Y esa medio jota que se oía de fondo, bueno, era asunto de Sofía Gonzalo.
Exactamente. Mira, recuerdo que hace tiempo felicitábamos el cumpleaños, aunque ya no lo hagamos habitualmente, he querido hacer una excepción, Cristina. Mira, Pilar Buetos es de Naval, Huesca, cumple ahora mismo, hoy, 104 años, le hemos felicitado y mira qué regalazo nos ha hecho para nosotros.
Le di un besito al jalón porque alebro, porque alebro lo llevará. Y al pasar por Zaragoza en el Pilar lo dejará.
Muchas felicidades, Pilar, 104 años. ¿Cómo me gusta ya con nuestros oyentes celebrar a quienes superan el centenar de años, que empieza a ser relativamente frecuente? Sí, qué bonito, sí, sí, sí. Qué bonito.
Bueno, en nuestro Twitter, Cristina, nos han lanzado un reto. En concreto ha sido Pilar Abad, le decía a Cintamiro, nuestra técnico, a ver si me pones una canción de Rafael antes de que acabe el programa. Atención, reto. ¿Sabes quién se ha sumado al reto?
No.
El propio Rafael.
No me lo puedo creer.
Twitter. Así que solo queda un minuto. ¿Tú qué crees?
Es que en este programa lo queremos un montón. Un abrazo muy fuerte a Rafael. Enhorabuena. Y yo creo que es una forma estupenda también de ganar el reto y de acabar el programa a poner,
hombre,
su canción.
Veamos, escuchar.
Las habitaciones del hotel con invitados. Esta vez no explotamos. Esta vez habéis ganado.
Míralo, míralo, qué barbaridad. ¿Qué nos marchamos? Nos marchamos hasta mañana. Marcio Ortega, Sofía Gonzalo, Diego González, Elsa Tadea, María Gallén y Jesús García Ercilla. Al control estaba Cinta Molina, al control central José María Orihuela. Y la verdad es que con esta noticia de que Pedro Sánchez se presenta a las primarias del PSOE, hemos puesto el final de un programa pues ciertamente movido, porque entre Trump, que cada madrugada nos pone los pelos de punta, y las noticias que nos llegan de Cataluña, teníamos muchas cosas que contaros. Mañana jugarán Federer y Nadal, lo podrás seguir en COPE en los dispositivos electrónicos. Nosotros estaremos como siempre a las 10, las 9 en Canarias, de 10 a 12, porque después juegan el Betis y el Barcelona. Pero esas dos horas no nos las quita nadie y estaremos contigo y con las noticias del domingo. Hasta mañana, Cristina, como siempre, te dice adiós, España.
Queda tiempo para reparar nuestros desastres. Celebraremos infinitos bailes.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti.
Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Cláusula suelo. ¿Quieres estar seguro de recuperar todo lo que has pagado de más? En Legalitas estudiamos gratis tu caso. Legalitas 902 100 140.
Con 3 actos tienes una comedia, con 3 días libres un puente, con 3 generaciones una saga, con 3 picos un sombrero, con 3 cifras el triplex de la 11. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de 3 cifras. Cualquier combinación de ellas puede tener premio y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Triplex de la 11. 3 cifras que dan mucho juego.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, es noticia de última hora. Pedro Sánchez da un paso al frente y acaba de anunciar en Sevilla, en el feudo de Susana Díaz, que se presenta a las primarias del Partido Socialista.
En Sevilla, en el corazón del socialismo andaluz y del corazón del socialismo español, quiero anunciaros a toda la militancia que seré vuestro candidato a la Secretaría General del Partido Socialista.
Y allí en Dos Hermanas, como decimos, en el territorio de Susana Díaz, buscaba un golpe de efecto, lo ha conseguido, aclamado por los suyos. Pedro Sánchez se ofrece a liderar de nuevo el Partido Socialista.
Quiero anunciaros a toda la militancia que seré vuestro candidato a la Secretaría General del Partido. Liderar vuestra causa, que es mi causa. Vamos a dar en las primarias una lección de democracia y libertad, de autonomía política y de dignidad.
El anuncio del exsecretario general ha pillado a la presidenta de la Junta en Cádiz, en la localidad de Alcalá de los Gazules. Susana Díaz ha dicho que ahora no toca hablar de liderazgos.
Que nos vamos a levantar muy pronto, muy rápido, que vamos a estar en condiciones de volver a ganar muy pronto. Es importante saber de dónde venimos, saber por qué estamos aquí. Y eso nos va a dar seguridad, nos va a dar firmeza para no cometer errores.
De momento, la presidenta andaluza no da ese paso al frente. De momento, como decimos, esos 2 candidatos que ya han anunciado, lo hacía hace unas semanas Patxi López, el exlendakari, y lo acaba de hacer el exsecretario general de los socialistas. De momento, esos 2 candidatos en la carrera a las primarias del Partido Socialista. A partir de las 2:30 vamos a estar en Dos Hermanas, en Sevilla, y en Alcalá de los Gazules, en Cádiz, en Cataluña. Carles Puigdemont ha recibido hoy un auténtico balón de oxígeno. Los antisistema de la CUP han dado el sí a los presupuestos de la Generalitat. Los radicales despejan el camino hacia la convocatoria del referéndum ilegal. La CUP apoyará las cuentas en el pleno del Parlamento catalán previsto para los días 8 y 9 de febrero. Puigdemont evita así el adelanto electoral que buscaban sus socios de Esquerra y respira tras el incendio desatado por las declaraciones de Santiago Vidal. Las confesiones del exjuez y ya exsenador de Esquerra han provocado un incendio en el ejecutivo de Puigdemont. El caso Vidal ha abierto una crisis en la Generalitat y la Fiscalía, recordamos, está investigando ya si el gobierno regional ha cometido un delito al obtener de forma ilegal los datos fiscales de todos los catalanes.
¿Eso es legal?
No. ¿Eso es legal? Pues no, porque está protegido por la Ley de Protección de Bases de Datos del Gobierno Español. Pero no seamos tontos, ya sabemos que no nos lo facilitarán de manera voluntaria. Y esto sirve para el censo electoral y sirve para tantas y tantas otras cosas.
Santiago Vidal se jactaba así de que la Generalitat